Políticas públicas de mediano y largo plazo. Fuimos en busca de instituciones públicas que apoyan emprendimientos, empresas. Ya hablamos con Jimena Camaño, gerente de innovación y emprendimientos de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Hoy vamos a hablar con la presidenta de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo. Carmen Sánchez, buen día.
Buen día, gracias por la visita. Buen día a todos.
Recién estábamos conversando, porque claro, yo fui a buscar la ley de creación de ANDE y es del primer gobierno del Frente Amplio, del 2009. Pero recién se instaló la ANDE en el tercer gobierno del Frente Amplio, en 2016.
En el año 2016 es cuando se instala y comienza a funcionar como una partición que se abre de lo que tenía la CND, que tenía toda la parte de desarrollo productivo, y bueno, se traslada a la agencia.
Bien. Carmen es licenciada en Economía por la Universidad de la República, posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Políticas Públicas por la George Washington University, y está ahí desde 2020, la ANDE.
2 de marzo del 2020.
Bien. En titulares, cuando llegaste, para poder explicarle a la gente qué cargo tenías, qué hace la ANDE, ¿no? Una pregunta que te podían hacer. Vas a presidir la Agencia Nacional de Desarrollo. ¿Qué hace la Agencia Nacional de Desarrollo?
Yo esto de que tú decís, cuando llegué, en realidad yo vengo de trabajar en el Ministerio de Industria en temas de emprendimiento, y de hecho desde que me recibí toda mi carrera profesional fue en estos temas de apoyo a pymes y emprendedores, con lo cual la tenía desde la génesis a la ANDE, así que conocía muy bien lo que hacía. La ANDE es una agencia pública con presupuesto del Estado, digamos, fondos públicos, que lo que hace es trabajar en el crecimiento y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, fomentar el emprendimiento, fomentar la cultura emprendedora en nuestro país, apoyar. Trabajamos de hecho con una red de instituciones en nuestro país que son 100 instituciones de desarrollo emprendedor. Apoyamos esa red, eso es parte del fomento.
¿Esas instituciones de qué tipo son?
Hay de todo, hay incubadoras de universidades, hay instituciones privadas, otras instituciones públicas. Y son instituciones que apoyan a emprendedores, y bueno, hay conformado una red que viene hace muchos años. La ANDE coordina esa red y hace todo un trabajo en lo que llamamos nosotros el entorno para emprender, ¿no? El fomentar ese entorno, más allá de políticas puntuales que cada una de las instituciones tiene y que ANDE también tiene. Pero el foco que le hemos querido dar en esta administración a la agencia ha estado muy puesto en la promoción y el apoyo a pequeñas y medianas empresas, que quizás era lo que no tenía todavía tan desarrollado en ANDE.
¿Qué es una pequeña y una mediana empresa? Tiene una definición así de cantidad de empleados.
Son todas las empresas que te imaginas en nuestro país.
99%.
El 99,6% de las empresas del país. Hay una definición de micro de 1 hasta 5 empleados, de 5 a 20 es pequeña, de 20 a 99 es mediana.
O sea que ahí estamos.
Y hay un rango de facturación también, pero todas.
Bien, perfecto. Cuando hablábamos con la gerente de Innovación y Emprendimiento de la ANI, con Jimena Camaño, nos explicaba un poco cómo ayuda esta agencia del Estado a proyectos, emprendimientos, empresas. Esto nos decía porque ahí mencionaba también a la ANDE.
En innovación los clientes son empresas, y lo que tiene que ver con emprendimientos, los clientes son emprendedores. Emprendedores que recién quieran arrancar y que empiecen su emprendimiento, cómo generar un nuevo emprendimiento, cómo empezar de una idea y pasar a una idea de negocio. En la línea de emprendedores es para personas físicas, son
personas
emprendedores
físicas
que recién están arrancando.
Perfecto, se entiende, claro.
Sí, está la ANI como Agencia Nacional de Investigación e Innovación y está la ANDE como Agencia de Desarrollo. Y ahí, obviamente, no nos superponemos, apuntamos a diferentes tipos de emprendedores.
No nos superponemos, decía, y ahí continuamos con la ANDE, entonces, ¿no? Ahí queda clara la explicación de Camaño, porque además en emprendedores apoyan el inicio, ¿no?, de la empresa.
Sí, también desde ANDE se apoyan emprendedores desde el inicio, quizás hasta desde una etapa más inicial que lo que apoya ANI, pero tal como decía Jimena, trabajamos de forma coordinada. De hecho, hay uno de los programas que es el de validación de ideas de negocio, que apunta cuando una persona tiene una idea y todavía no la ha llegado a concretar y que quiere estudiar el mercado, quiere saber si ese producto va a tener una salida, cuánto la gente está dispuesta a pagar por ese producto, por ese servicio. Hay un programa específico, validación de ideas de negocio, que lo desarrollamos en conjunto, ANDE, ANI, con fondos de ambas instituciones, Y allí un poco, en función de, después de que se estudia el producto o el servicio, se valida que es un negocio viable, el emprendedor lo que hace, si tiene un valor más diferencial, más de innovación, entonces va y se postula en ANI para siguientes apoyos, porque de hecho el apoyo es mayor porque son emprendimientos de mayor riesgo, los de innovación. Y si no tiene ese carácter de innovación, lo seguimos tratando desde ANDE. Entonces, realmente trabajamos de forma súper coordinada. De hecho, adelanto algo que va a pasar en 10 días, creo menos, estamos además lanzando un segundo programa conjunto, Despega Pyme, que es ya para pymes, sí, que están instaladas, sí, tienen que tener de hecho 12 meses de actividad para trabajar, y que lo que queremos hacer es darles algún tipo de asistencia técnica para que puedan empezar a innovar en las propias empresas. Empresas que ya están instaladas, que hoy no tienen un carácter innovador, pero que creemos que muchos de ellos, con el tema de la digitalización, de la incorporación de nuevas tecnologías, están dando un pasito más. A veces nosotros desde ANDE, por el despliegue territorial que tenemos en todo el país y que hemos hecho mucho esfuerzo en eso, estamos llegando a algunas empresas que hoy a ANI le cuesta un poquito más llegar. Entonces también estamos trabajando en conjunto para poder hacer como ese semillero entre las empresas que nosotros tenemos y que después pueda seguir siendo apoyada por ANI.
¿Algún ejemplo que se te pueda ocurrir, digamos, de un tipo de empresa que pueda querer acceder a esta digitalización, una pyme que ya está funcionando?
Yo siempre tengo un caso que lo he contado porque me resultó bien atractivo. Un emprendimiento de Soriano que trabaja en el rubro metalúrgico, básicamente asistencia a maquinarias agrícolas en todo el tema de repuestos y demás. Sí. Participó de un programa de ANDE de desarrollo de proveedores que hacemos con UPM para ser proveedor de UPM en la fase de construcción de la planta. Ahí vio, a través de UPM, conoció un montón de técnicas, de cosas que hacían otras empresas, en ese caso extranjeras, y que nuestro programa justamente lo que venía era a buscar que se desarrollen proveedores locales para sustituir a la extranjera. Creció, la realidad es que amplió la mirada, empezó a ver cosas nuevas. Esta empresa incorporó, con un crédito que se dio desde la agencia, un brazo hidráulico que escanea la maquinaria que está rota, detecta la pieza donde está rota, y eso a su vez con un software lo lleva a una especie de impresora 3D y hace la pieza que se rompió en la maquinaria. O sea, esto ni siquiera necesito ir al que produce la máquina a pedirle el repuesto que me lo traiga. Con este brazo hidráulico escaneo, los mando a una impresora 3D y... Esa es una empresa que está innovando, está haciendo cosas nuevas en el país y está trayendo una maquinaria que, de hecho, ya la trajo y ya la está utilizando, que solo la tenía una UTU, la UTEC, en una de las dependencias, no recuerdo ahora si eran Paysandú o en Durazno. Entonces, esos son tipos, porque aparte del sector agropecuario, lo muy tradicional, maquinaria agrícola, no tenemos que pensar en grandes cosas de innovación, de software, de...
Y en lo urbano, como después de mucha experiencia, porque trabajaste también en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, pequeñas pymes o mi pymes...
Esta era pequeña, es él y su señora.
Por eso, pero acá de Uruguay, que están en el día a día y que están en eso de que, bueno, es llegar a fin de mes, pagar todos los sueldos, sacar un poco de rentabilidad, alcanza. Hay como una avidez por ir a buscar herramientas digitales, por ir a buscar un mejor lugar de financiación, de digitalización. ¿Cómo ves eso?
Cuesta mucho, la verdad. Nosotros tenemos un programa de digitalización que es un financiamiento con el BID. Es un programa de 15 millones de dólares que estamos ejecutando desde ANDE a 4 años, llevamos 2. Y la realidad que, sinceramente lo digo, cuando nosotros gestionamos este crédito con el BID, yo personalmente creía que iba a ser mucho más fácil implementarlo. Debo reconocer que nos ha costado mucho a las empresas. No la ven. Les parece que la empresa es chiquita, les parece que no es para mí. Si tengo un comercio chiquito, un kiosco...
Eso te preguntaba, claro.
No es para mí, esta es la digitalización. Es para empresas más grandes. Tienen miedo el tema muchas veces de esa digitalización... ¿Qué implica con la facturación electrónica y qué información se transmite de la empresa? Creen que es muy costosa digitalizarse. Entonces, la verdad, nos ha costado llegar a las empresas. Hemos hecho el año pasado talleres de sensibilización en los 19 departamentos. Hemos hecho una campaña fuerte para sensibilizar y para mostrar las cosas. Y hemos obtenido casos, la verdad, súper interesantes también. Un caso también que nos gusta contar de una chica que prepara cócteles en una barra en 33, en un mercado. Y vos decís, ¿cómo se digitaliza una bartender? Sí. Y en realidad lo que digitalizó era toda la parte de las redes sociales, porque ella dice, yo mi hora pico para atraer a los clientes es la tardecita noche, y yo la tardecita noche estoy haciendo los cócteles en la barra. Entonces, bueno, tiene un software que programa las publicidades y demás. El digitalizar no quiere decir digitalizar el proceso productivo. Digitalizo cualquier parte de la empresa, digitalizo la gestión con un software de administración, digitalizo el comercio con marketing digital, con un comercio electrónico, con una página web, con carrito de ventas. Hay muchas formas. Vuelvo a decir,
pero cuesta como animarse, cuesta, desde las pequeñas
cuesta,
y medianas empresas.
Estamos haciendo un trabajo ahí bien importante. Estamos llegando a números más interesantes ahora, pero creímos que iba a ser más fácil.
Ajá, porque vos decís, ¿cuánto era lo del BID? 15 millones.
$15 millones. Teníamos un objetivo bien ambicioso, de llegar a unas 15.000 empresas.
¿Y cuánto vamos?
Y estamos arriba de las 6.000 empresas, más o menos, con un fuerte impulso el último año, ¿no? Este 2023 realmente tuvo un impulso.
¿Y de qué tipo de esas empresas generaste?
Hay de todo. Hay empresas muy chiquitas, la bartender sola en su barra. Hay comercios, muchos del sector comercio que están incorporando todos los canales digitales. Farmacias que se arman en red también para poder tener un control de stock y cuando alguien te pide un medicamento saber en qué local lo tenés. Estoy pensando en algunos casos concretos.
Sí, pero hablando de cosas bien básicas que a veces no las tienen ciertos locales y que piensan que llegar a eso no es para ellos.
Es bien básico. Hay algunos también mucho más complejos, ¿no? Sí. Hay algunos que ya tienen un software de gestión, un ERP y que quieren progresar y llevar a un siguiente nivel. Hay empresas de vestimenta que tienen locales en los shopping que ya tenían su desarrollo de software y en realidad lo que quisieron fue incorporar un software nuevo para un control de stock en las
diversas. ¿Y ahí qué hace la ANDE? ¿Les ayuda en qué?
El apoyo puntualmente de este tema de digitalización, por un lado tiene asistencia técnica. La pequeña empresa no tiene en general un área de TI como para saber cuál es el desarrollo que tengo que hacer. Claro. Entonces, el encontrar cuál es el software que me sirve para lo que yo necesito no es tan fácil. A veces identificar lo que necesito tampoco es fácil. Entonces ahí hay una asistencia técnica con facilitadores que han sido capacitados por el programa en cómo atender a estas pequeñas empresas. Y después un financiamiento que en algunos casos, dependiendo el monto, dependiendo el tamaño de la empresa y las características, puede ser del 100% o cofinanciable con hasta un 80% el valor de la innovación.
¿Eso es reembolsable o no es reembolsable?
No es reembolsable. Es subsidio.
Es un subsidio.
También hay créditos dentro de la línea de digitalización. De hecho, estamos trabajando con todo el sistema bancario para poder crear una línea con mejores tasas y mejores beneficios para aquellos que sea un software o un hardware que incorpore, que llegue a la empresa a un siguiente nivel, digamos, en la digitalización.
Sí, estaba viendo también que la página tiene algunas herramientas como financieras. Yo supongo que la pequeña y mediana empresa, muchas veces hay dificultades de saber hasta dónde pongo el dinero, ¿no? Y cómo coloco el dinero, cómo lo saco cuando tengo los pagos. Eso que parece tan básico en un mundo en 2024, en las pequeñas y medianas empresas cuesta mucho.
Sí, es un área importante en ANDE, la de acceso al financiamiento, que se ha potenciado muchísimo en la época de la pandemia, porque esos primeros años se canalizó la mayoría del apoyo a pymes del gobierno a través de ANDE, y ahí tuvimos subsidios, tuvimos créditos a tasa cero, tuvimos mucho apoyo. Hoy en día mantenemos ya lo que es más típico de la agencia, que su rol no es necesariamente dar crédito, pero sí tenemos esa línea de créditos también. Trabajamos mucho con instituciones de microfinanzas, donde fondeamos a las instituciones, pero la institución es la que termina dando el crédito. Y también tenemos líneas de créditos asistidos a determinados grupos. Lo fue en la sequía agropecuaria. Tenemos ahora una línea de crédito para las empresas que sufrieron por las inundaciones o por las tormentas. En el interior hay mucho, sobre todo en el litoral, voladuras de techo y demás. Y bueno, y hay una línea de crédito específica para eso. Pero sobre todo, Joel, esto que tú mencionás de la pequeña empresa, cómo ve qué crédito tomar, hasta dónde me meto. Estamos haciendo un trabajo bien importante en todo lo que es educación financiera. porque de vuelta, tampoco la pequeña empresa tiene una asesoría. A ver, pensemos que la pequeña empresa es el kiosquito que tenemos acá en la esquina, que es el señor con su pareja, su socio o lo que sea, que se divide en el horario para atenderlo. Eso es una pequeña empresa y capaz que es el 85% de lo que tenemos en nuestro país. Entonces, no tengo, hoy decía, un área de TI en la empresa, no tengo un contador tampoco que me esté asesorando qué crédito tomar o no. Y lamentablemente
sí, tampoco muchas es fácil veces, en las instituciones financieras clásicas ir a
y por tampoco préstamos, o sea, uno va a pedir el crédito, pero sí, no te asesoran capaz cuál es el mejor crédito, hasta dónde poder endeudarte. Entonces, trabajamos mucho en eso, lamentablemente.
El asesoramiento.
Sí, y en capacitación en esto, ¿no? De qué crédito tomar. Terminan, bueno, ustedes saben, el año pasado estuvo muy en la prensa todo el tema de los préstamos estos de colombianos, bolivianos, que realmente son con tasas de usura, que además usan métodos bastante fuertes para cobrar y demás. Obviamente que es algo que no está legalizado, no está formalizado. Desde eso hasta créditos al consumo que terminan tomando para la empresa. Entonces, eso obviamente afecta a la salud financiera de la empresa. Y eso hay que capacitar y hay que enseñar hasta dónde esa empresa puede endeudarse. Hasta dónde puede pagar unas tasas de interés que realmente la empresa lo soporte. Que el flujo después de la empresa pueda pagar y que no termines, como muchas veces decimos, siendo un salvavidas de plomo ese crédito que tomo, porque después me termina hundiendo al no poderlo pagar y todas las consecuencias que después tiene, ¿no?
De o sea endeudarse. Que ese servicio de ANDE está disponible siempre para las empresas, asesoramiento en cualquier decisión que vayan a tomar empresarial, sí, recurrir allí. Y también en la web marcan los programas para mejorar la competitividad. ¿Cómo sería esto? Y capaz que algún ejemplo.
A ver, el tema de la competitividad en las pymes es un tema que venimos trabajando bastante. Cuando yo decía el 99% de las empresas de nuestro país son pymes, aportan el 67% de la mano de obra del sector privado en nuestro país, de casi 1,500,000 de personas empleadas en el sector privado, 940,000 empresas, personas trabajan en pymes. Sin embargo, cuando vemos la contribución que hacen a las ventas, está por debajo del 30%. ¿Qué quiere decir? Somos muchas empresas, empleamos a muchos trabajadores, pero no logramos traducirlo eso en muchas ventas. Ahí el problema que hay es un problema de eficiencia, de productividad en estas empresas. Y tiene que ver esto justamente con la escala también. Es muy difícil a veces hacerse más productivo y hacerse más competitivo para una pequeña empresa. Y ese es, te diría, que es lo que nos desvela. Porque, a ver, desde ANDE, hoy yo mencionaba la época de la pandemia, tratamos de atender, o en la sequía agropecuaria, que también obviamente el sector agropecuario es nuestro público beneficiario. Pero eso son urgencias, es taparlo del momento. Lo estructural tiene que ver con esto, con la competitividad, en cómo logramos que estas pequeñas empresas puedan ser competitivas. Y ahí, por ejemplo, la digitalización es una manera del ser más eficiente, de que las tareas que rutinarias no hacerlas yo y que las termine haciendo
son cosas software que manejan las grandes empresas, pero exacto, no tanto las pequeñas.
Exacto, ¿no? Cuando incorporo una máquina, cuando incorporo un software, que en vez de estar yo calculando cuánto tengo que pagar de sueldos en una planilla Excel o en un cuaderno, en el peor de los casos, lo puede hacer un software y a mí me libera ese tiempo para hacer otra cosa. Si lo logro, soy más productivo. Esos son ejemplos como muy concretos de cómo puedo ser más competitivo. También puedo ser más competitivo ingresando a mercados más complejos o que paguen mejor mi producto. Y esto es muy válido para empresas en el interior. A veces una empresa que está en una localidad pequeña, ni siquiera te digo la capital de un departamento, todavía más pequeña, ¿a quién le termina vendiendo? Y bueno, es a los que tengo ahí. Ahí nosotros hemos hecho un programa de rondas de negocio, del modelo rondas de negocio en el exterior, cuando hay misiones comerciales, pero a la interna de Uruguay, regionales.
Sí, por Uruguay 21 para el exterior, pero para
locales. Exacto,
para local.
Regionales. Como una empresa que hace alfajores en Noblía, en el departamento de Cerro Largo, llega a una cadena de supermercados en Maldonado. Eso para la empresa es un mundo. El poder salir de su pueblo, de su departamento y llegar a otro, es mucho. Y ahí también logro ser más competitivo porque tengo muchas veces mejores precios, obviamente puedo acceder a un mercado más grande. Son algunos de los ejemplos. También el tema de trabajar mucho la asociatividad, esto que tiene una empresa grande que puede hacer escala en la compra, por ejemplo, de a un proveedor, la pequeña empresa no lo puede hacer, entonces, bueno, asociémonos entre muchas chiquitas y poder hacer un número para ir a un proveedor. Ahí también tenemos un programa de formación de redes empresariales que estamos trabajando en ese sentido, ya hace, vamos ahora por la tercera edición.
Sí, eso muchas veces no se ve, incluso en barrios de la capital o en alguna localidad del interior, me imagino que asociándose en algunas llegadas de proveedores o compras o insumos, se puede abaratar mucho los costos. Creo que desde el 2009 había un informe grande de la Unión Europea que veía que en Uruguay las MIPYMES tenían una gran deficiencia en eso, ¿no?
Totalmente.
Como la que no se asociaban para generar. Después pasa que viene el grande general, que se asocia enseguida.
Sí,
¿no?
A veces cuesta también por un tema de competencia.
Claro.
En la chica más. Sin duda que en la chica cuesta más. No me voy a asociar con el autoservice que tengo a una cuadra, que es el que me está sacando los clientes. Y bueno, pero a veces capaz que pueden crecer los dos.
Claro, o enfrentar a algunas concentraciones que vienen inmediatamente.
Exacto,
después. Estamos con la presidenta de ANDE, Carmen Sánchez, y decían en un momento, ¿no? Algunos planes que teníamos pensamos que iban a por lo menos tener más avidez por parte de las empresas o llegarle más rápido a las empresas. En materia informativa, vos decías, estamos en todo el país, en los 19 departamentos, con otras redes. ¿Hay un impulso que quizás falta? ¿Hay información que no les llega a las empresas?
Hay información que todavía no les llega. Sin duda. Nosotros hemos hecho una campaña también de difusión de los instrumentos muy grande, no porque se conozcan per se los instrumentos o que se conozca la ANDE, sino para que los puedan usar. Sí hemos tenido una vocación descentralizadora bien importante en esta administración. De hecho, uno de los objetivos era poder estar presente en los 18 departamentos del interior. Y entre el 2021 y el 2022 abrimos 23 centros PYME, que son centros de atención a la pequeña empresa, en algunos departamentos más de uno por departamento, en Canelones 3 por departamento. Que estos centros tienen una particularidad bien interesante, que no son oficinas de ANDE, son centros de atención en conjunto con las cámaras empresariales del sector privado. La mayoría de estos centros, salvo dos, ahora pensando, están instalados en el centro comercial o en la cámara empresarial de cada una de las localidades. El socio privado, de hecho, aporta alrededor del 20% del presupuesto de este programa. Y lo que busca hacer es una ventanilla para que lleguen todos los instrumentos. ANI difunde a través de los centros PYME sus instrumentos. Uruguay 21, que tú mencionabas, el año pasado hizo talleres de exportación en los 18 departamentos en los centros PYME que instalamos en ANDE. Es muy difícil para un emprendedor que está en Bichadero trabajar todo el día y de noche llegar a su casa y ponerse a recorrer las páginas web de ANDE, de ANI, del Ministerio de Industria, a ver qué apoyo hay. No lo hace, olvídate. Entonces, hay que ir. Y para ir desde Montevideo, desde un local en Ciudad Vieja, hay que estar ahí. Y ese fue el objetivo que hicimos con estos centros.
¿Tuvo resultado?
Tuvo resultado, sin duda. Llegamos, el programa está funcionando, el primer centro PYME se abrió en el 2022, en julio del 2022. Ahí fueron los siguientes. Y tenemos hoy... Llegamos a 300 localidades. Para mí ese es un número bien importante, porque no son 18 ciudades capitales, son localidades chiquitas. Y tenemos unas 18.500, ahora debemos estar cerca, esto fue en diciembre, cerca de 20.000 empresas atendidas en todos los centros PYME desde que se abrió el programa. Esas empresas no estaban llegando, porque además parte de la encuesta que nosotros hacemos de satisfacción y demás con los servicios que se brindan, 9 de cada 10 empresas no habían recibido ningún apoyo en desarrollo empresarial en su emprendimiento.
¿De cuándo es?
Esta es de fin de año.
Nueve de cada 10 no habían recibido ningún
apoyo. No habían recibido ningún apoyo. Quiere decir que claramente ahí estaba faltando el Estado. Y el Estado en su conjunto, no Andes, todo. Claro. Porque no habían recibido ningún servicio. Entonces, ahí estábamos fallando, claramente.
Bien. Bueno, tengo algunas preguntas que van, algunas por ejemplo van a las unipersonales, ¿hay apoyo a las unipersonales o cómo es eso?
Sí, cualquier tipo de empresa, lo que intentamos es que esa unipersonal, porque en el caso puntual de la unipersonal, que desarrolle algún tipo de actividad empresarial. No el contador que ejerce su profesión de contador o el abogado que ejerce su profesión de abogado. Okay. Eso es como más difícil.
Bien, baje pila los costos con la facturación electrónica, dice acá. Bueno, después dice, y los posts, si no estás atento, hay planes que son tramposos. Hay que invertir tiempo en asesorarse porque vale la pena.
Exacto.
Dice esta empresa. Eso a veces cuesta también, ¿no? Cuesta porque la gente no tiene tiempo, es cierto, lo que vos decías.
Porque hace todo, ¿no?
Es empresario que hace todo en la empresa. Y ahí me quedé con una última pregunta, porque claro, vos decías, en un momento pueden ir al crédito y caer en la usura y caer en planes que los ahorcan. Pero también, esto en algún momento me lo decían a algunos empresarios extranjeros cuando venían a Uruguay, qué poca cultura tienen de saber endeudarse, ¿no? O sea, hay como un miedo en el microempresario uruguayo que dice, no, y en otros países es como lógico que siempre tenés una deuda. Cuando estás en una empresa. ¿Eso pasa acá, vos lo ves?
Mira, no hace mucho escuché de un consultor extranjero que decía algo que para mí era bien gráfico. El crédito sirve cuando la empresa está sana y quiere crecer. Si la empresa viene mal, el crédito la termina hundiendo. O sea, el crédito no es para solucionar un problema que tengas ya de...
Sí, con el agua al cuello.
No. Con el agua al cuello. No es para solucionar. Pero ahí te terminás de hundir con el crédito.
Pero cuando estás sana puede ser un punto de un clic para crecer, pero a veces acá cuesta. Tenemos mucho miedo.
Sí, sí. Y hay una historia de endeudamiento en nuestro país que hace que hoy estemos en la situación que estemos de los empresarios. Digo, no quieren muchas veces endeudarse en dólares, no sabe qué va a pasar. Hay registros de uno mismo o de sus familias que pasaron por malas historias. Entonces, bueno, está bien, eso hace a la cultura, pero creo que parte de esto de asesorar, capacitar, en buscar y seguir concientizando mucho.
Carmen Sánchez, presidenta de ANDE, de la Agencia Nacional de Desarrollo, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Gracias a ustedes, un gusto.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.